mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed. Viajar en paz.
Viajar en paz. Y que todas las personas pueden mejorar, nos da pie a esta nota con la presencia de Jean Picard, que es francesa pero se enamoró hace muchos años de un gallego y vive en Galicia, y que fundó Stop Accidents, y vino con un argentino, Héctor D'Agostino, que es el vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial. Está con nosotros también Romina Wiener, que es experta en tránsito, pero quiero que cada uno primero me cuente de qué forma en lo humano la violencia vial los ha tocado, porque no es porque sí que ustedes han fundado y siguen adelante con este trabajo. En tu caso, John, ¿qué pasó?
Bueno, el día 1 de enero del año 2000 era un día muy bonito. Un siglo que empezaba, éramos una familia muy feliz y nos llamaron por teléfono para decirnos, para decirnos que mi hijo mayor acababa de fallecer en un mal llamado accidente de tránsito.
Siniestro vial, ¿no?
Sí. Ese día nos cambió la vida. Él se encontraba en una carretera que se llamaba Vía Rápida. Sin embargo, era como una carretera convencional, pero que tenía apariencia de autopista, ¿no? Esta carretera, unos años después, logramos llamarla la Vía de la Muerte, porque era muy peligrosa. Él se encontraba en ese tráfico, en ese tránsito de riesgo, ¿no?, del día de fin de año.
Que es muy peligroso. Claro. La gente está alcoholizada o claro, dormida.
Claro, pero él iba a ver pájaros a un parque natural, porque era un gran ecologista y era su pasión, ¿no?
¿Cuántos años tenía y cómo se llamaba tu hijo?
Se llamaba Santiago, Santi. Tenía 33 años. Había luchado mucho para conseguirlo, era educador social. Lo había luchado mucho, estaba trabajando en un pequeño ayuntamiento, y el día de Navidad recuerdo que tenía siempre contratos muy pequeñitos, pero el día de Navidad el alcalde de este ayuntamiento le llamó y le dijo que tenía un contrato para siempre. Nunca llegó a su trabajo. Iba a empezar su vida y se la rompieron, ¿no? La rompió un conductor que venía así de pasarse la noche divirtiéndose, ¿no? Y no tuvimos control de la alcoholemia, al presunto culpable. Al muerto sí, siempre le hacen el control de la alcoholemia. El presunto culpable no se lo hicieron. Tuvimos un atestado absolutamente desastroso, ni siquiera registraban la velocidad de los vehículos, ¿no? Yo cuando fui capaz de pensar, que fue bastante tiempo después, quise que alguien me contestase a la pregunta del por qué le había ocurrido a él, por qué habían destrozado la vida de un ser inocente, ¿no? Y cuando me dijeron que no eran accidentes, que el accidente se podía evitar, entonces sentí rabia, indignación, rebeldía, y dije, bueno, esto no puede ser. Si se puede evitar, alguien será responsable de evitarlo, ¿no? Claro, le eché la culpa al gobierno, a la Dirección General de Tránsito, le eché la culpa a todo el mundo, ¿no? Y cuando uno empieza a pensar y a reflexionar, pues es cuando piensa que uno no está sola. Tampoco llorando todos los días, ¿no? Oímos las noticias todos los días, ¿no? Todos los fines de semana somos las estadísticas del lunes. Y fue cuando decidí de llamar a otras madres y nos unimos.
Como aquí las Madres del Dolor.
Exacto, nos unimos y logramos fundar Stop Accidentes en el año 2000, hace ya 18 años y pico que existimos, y allí empezó la lucha.
Y en tu caso, Héctor de Agostino, ¿qué pasó en tu familia? ¿Cuál fue el dolor grande que te lleva a formar parte de esto? Que desde ya decimos, lo celebramos, porque ustedes con su dolor hacen algo para que no le pase a otro lo que a ustedes ya les ha sucedido.
Así es. Bueno, en el año 2006, un conductor alcoholizado en la Ruta 11... nacional, a 690 kilómetros al norte de Buenos Aires, choca de frente con el micro donde venía mi hija Daniela junto con sus compañeros que volvían de una escuelita en Quitilipi, en el Chaco, donde habían compartido 4 días con los chicos en una actividad solidaria y de compartir sus vidas. Ahí, bueno, murieron 9 alumnos, 9 alumnos del colegio Ecos.
Perdón, que hablé junto con
sí.
Y vamos a preparar una música de Spinetta para cuando termine esta nota, porque el flaco Spinetta se puso esa camiseta con todo.
Y una de sus profesoras, y los dos choferes que venían alcoholizados en el camión que los chocó de frente.
Los dos alcoholizados
al punto del coma alcohólico. O sea, que bueno, de nuevo, totalmente evitable. Se perdieron las vidas de chicos de 15, 16 y 17 años. Mi hija tenía 15 años.
Y acá estás poniéndole el cuerpo, se había pasado un pañalito. Ahora sigo con llanto de nuevo porque no puedo pretender que si yo estoy por llorar vos puedas hablar. Cuando hiciste esto, llanto, de convocar a otras madres que habían atravesado el mismo dolor, rápidamente se hizo una masa crítica.
Sí.
¿Qué fueron logrando desde ese momento? ¿Qué sentís que está pasando y que podría pasar con nosotros? El otro día tuvimos a Vivian Perrone aquí con nosotros. Y Vivian, además, como si todo esto fuera poco, es hogar de tránsito en este momento. Y también nos relató la noche fatídica en la que su hijo podía no haber salido, salió un ratito. Mamá, por favor, ya es casi el mes que viene, mañana es primero, porque tenía permitidas muy pocas salidas. ¿Qué sentís que vamos logrando? Y ya que estás de visita a nuestro país, que tiene tristes estadísticas, ¿qué se puede hacer? Y también, Romina Wiener, vos todos los días estás en contacto con esto. Digan cada uno lo que quiera, por favor.
Sí, la lucha hay que hacerla visible. Esto es indispensable. Nos dimos cuenta de que si no se hace presión social, si no se hace visible el drama, porque sigue siendo un drama olvidado, porque ocurre en cualquier punto de las carreteras, ¿no? Somos las estadísticas del lunes, somos cifras. Sin embargo, detrás de las cifras están las personas, están las familias, ¿no? Y los muertos y los heridos no se restan, se suman día tras día, ¿no? Somos, la Organización Mundial de la Salud habla de una
pandemia
que son 1.350.000 familias, personas que mueren cada año en el tránsito.
¿Me lo puedes repetir?
1.350.000 personas mueren cada año en el tránsito, y mal calculado, porque no tenemos las cifras buenas ni de África ni de Asia, y América Latina tampoco las tenemos totalmente reales, ¿no? Europa todavía parece que sí que tenemos cifras, pero también en Europa son 30.000 muertos al año. Entonces,
¿con cuánta irresponsabilidad en este cóctel, no? Porque la realidad es que, como decías, accidentes, si se puede evitar, no lo es. ¿Y cuánta gente se cree que puede, con el alcohol y las pastillas, salir a manejar?
Es que se puede evitar en más de un 90%.
Y claro, hay cosas que son unas fatalidades horribles. Pues, no sé, se desbarranca un ómnibus, qué sé yo.
Sí, pero un ómnibus no se desbarranca solo.
No.
Un ómnibus se desbarranca porque el conductor, quizás en ese momento,
no durmió la noche anterior.
Está cansado, acaba de contestar al celular.
Qué terrible el celular.
Se distrae. Ahora mismo en Europa se mata más por distracción con el celular que por alcohol.
Bueno, vos sabés que yo el otro día estaba mirando en la tele algo que es tan sencillo de comprobar en este mismo minuto, cada uno lo podemos hacer. No se puede prestar atención a dos cosas al mismo tiempo.
Claro.
No hay manera. Es el segundo que miraste el celular, no miraste la ruta. No hay, aunque creamos que somos multitasking y que te escuché a vos y miré esto mientras leía, mentira. La atención está en ese segundo en otro lado.
Es que estamos con velocidad, no estamos parados, ¿no? Desde que salimos de nuestra casa, incluso como peatón,
bueno,
cuidado, que también andamos por la acera tropezando, ¿no?
¿Sí?
Con el celular.
Cayendo en pozos.
Y cruzamos mal porque estamos mirando el celular, ¿vale? Pero la velocidad es el primer factor.
Yo a veces pienso, ¿por qué un automóvil que va a andar por, no sé, digamos, cuál es la velocidad máxima en una autopista? No sé,
120, 130.
¿Por qué un auto puede levantar 240? ¿Por qué?
Por la gran hipocresía del mercado. Nos venden velocidad, pensando que... Que con esto...
Sería una cuestión de autosinceramiento. La realidad es que se fabrican vehículos que desarrollan unas velocidades que son imposibles de utilizar desde el marco legal, que te lo prohíbe, y desde la infraestructura. Entonces, es empezar a sacarnos las caretas y ser sinceros de qué cosas queremos para cambiar esto de verdad. Yo digo, la cantidad de años que ella está transitando esta lucha.
Digo, sí.
¿Cómo se hace para revertirlo?
Algo hemos conseguido en España. Hubo primero el diseño de acción a nivel de
las
Naciones
ONU.
Unidas, de la ONU, que pedía rebajar un 50% la mortalidad, ¿no? En España lo hemos conseguido. Hemos sido un ejemplo a nivel europeo. Lo hemos conseguido gracias a una política prioritaria de seguridad vial. Fue a partir del año 2004 con el director general de tránsito, Pere Navarro, que ahora lo hemos recuperado. Y en 8 años hemos pasado casi de 6.000 muertos a 1.400.
Eso sí, se llama dramático, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, una reducción alucinante.
Es uno de los países ejemplo que logró revertir la
Y eso
cifra.
Que supuestamente son transgresores también los españoles, ¿no?
Sí, pero se ha conseguido... gracias, es triste decirlo, gracias a la sanción.
No, está buenísimo.
Gracias a la sanción, gracias a cambiar el código penal, gracias a endurecer las penas,
claro.
¿No? Y a vigilar en las carreteras, ¿no?
Todo lo que no había pasado con tu hijo.
Claro, controles preventivos, ¿no? Para quitar al delincuente de la carretera, pararlo antes de...
De hecho, en Argentina lo que se trata de tomar como pilar, que serían los 3 puntos que dicen que para revertir esto, es la educación en un polo, en el otro lo que es el control y a posterior la sanción. Si logramos articular esas 3 cosas, esas 3 variables,
claro, algo
tendría
cambia.
Que reducir el índice.
Estabas escuchando recién la voz de Jean Picard, porque nosotros pensamos, puedes poner esta radio en cualquier momento y no saber de qué estamos hablando. Fundó, luego de la muerte de su hijo Santiago en el año 2000, Stop Accidentes. Es la Federación Iberoamericana de Asociaciones. Explícame bien. Stop Accidentes es una cosa.
En España.
¿Y qué es esta federación? Ahora me explica Héctor de Agostino, que está un poco mejor, luego de relatar que su hija de 15 años era una de las chiquitas que perdió la vida, alumna del Colegio de Ecos, que volvía de una acción solidaria y que chocó ese ómnibus de frente contra un camión con con el conductor y su copiloto al borde del coma alcohólico. Sacaste fuerza de flaqueza. ¿Cuánto tardaste vos en ponerte la camiseta de la lucha y que contame vos lo de la federación?
Sí. Bueno, nosotros iniciamos un poco como Jean, el caso de Jean fue su hijo y estaba sola, digamos, tuvo que buscar compañía. Nosotros, como tragedia que fue con muchos chicos,
tuvieron el foco enseguida.
El foco enseguida y bueno, nos apoyamos entre nosotros y decidimos bastante rápidamente, yo creo que a los 2 meses ya estábamos organizados, Y luego de un tiempo conformamos una ONG, digamos, oficialmente registrada. Y en el investigar, digamos, cómo podíamos hacer para que esto no le pase más a nadie, ¿no? Porque básicamente ese es nuestro trabajo, nos encontramos con otras asociaciones en distintos lugares del mundo, con más experiencia, y creo que fue, yo no recuerdo si fue en Madrid, en el 2009... Sí.
En el 2010 en Bruselas, cuando la Alianza Global...
En el 2009 en Bruselas, sí. En una reunión que organizó la Organización Mundial de la Salud, específicamente sobre violencia vial, nos encontramos con Jan y surgió la idea de formar una federación, un poco en espejo de lo que sucedía en Europa. Y nos llevó, digamos, un tiempo, esfuerzo, juntarnos con asociaciones de otros países, y finalmente, luego tuvimos una reunión en Colombia y después en Washington.
Sí. Bueno, se fundó en Medellín en el año 2010, sí. Y ahora somos 17 asociaciones de 14 países.
Sí. Y la FUER, digamos, ¿cuál es la idea, digamos? La federación... nos genera la fuerza necesaria a veces, porque nosotros no podemos cambiar el mundo solos, pero juntos hacemos ruido. Y el tema es que a veces hay que hacer mucho ruido, ¿no? Porque son cosas, a veces uno dice cosas que son de sentido común, muy de sentido común, pero hasta que no las decís, nadie las piensa, ¿no? Entonces, Y cuando digo nadie, es nadie, ni la gente común, ni los peatones, ni los conductores, ni los que hacen las leyes.
Y uno después se pregunta, ¿pero por qué llegamos a estos números? Bueno, porque falla todo.
Falla todo.
Bueno, falla la justicia.
También.
Falla la justicia. Falla la educación, de verdad, pero la justicia falla también.
Y bueno, y la federación, el tema con la federación es estar juntos, compartir... buenas prácticas, conocimiento, y darle mayor fuerza a las acciones de las asociaciones en cada uno de los países. Tal vez en Argentina o en España no se siente tanto, o sea, que ser miembro de la asociación o de la federación no cambia demasiado, pero en países más chicos, cuando nosotros hacemos nuestras asambleas y organizamos nuestras reuniones, invitamos a gente del gobierno y les mostramos lo que estamos haciendo y lo que deberían cambiar y hacer, es como dar el primer paso de un largo camino hacia calles más seguras.
Y eso es buenísimo. Nosotros queremos agradecerles la presencia de ambos, que sabemos que fue una cosa de la producción que ellos trajeron medio como de urgencia, pero nos parece que en la radio de todos, en Radio Nacional, en este país inmenso que es Argentina, lleno de rutas, y bueno, y cuando todos hacemos las cosas tirando a mal, está buenísimo. Doctor.
Sí, sería bueno que cuenten cómo nosotros los podemos encontrar ustedes en las redes, o cómo comunicarse con ustedes para aprender.
Sí, bueno, está nuestra página web, que es verdad que es la que nos une, ¿no? Muy fácilmente hoy día, ¿no? Que se llama contralaviolenciavial.org.
Qué bueno está también, la violencia vial, porque es un concepto que nosotros no manejamos. Claro, yo por lo menos no lo manejo.
Porque es un hecho violento. Violento e inesperado. Es que hay muchas violencias. Por desgracia también la violencia de género, que en España la tenemos como muy presente.
No te preocupes, porque aquí venimos mal también.
También, pero con la violencia vial no tenemos esa visibilidad todavía, ¿no?
Es que violencia de hecho te agarra desprevenido, porque uno sale a la calle y no sale pensando que te van a chocar, que te van a atropellar. Claro. O sea, uno no piensa así, la construcción mental no está pensando en eso, no es el foco. Entonces es un hecho violento que te arrebata la vida o te deja lesionado y sufre toda la familia.
Y también creo, y no es por ponerme del lado de los victimarios y victimarias, yo supongo que una persona que está alcoholizada y mató a alguien, al día siguiente, creo yo, se debe querer morir. Independientemente de
algunos sí, otros no.
Esto estoy segura, que algunos no. Pero que algunos no, estoy segura. Pero por ahí ese no, pero toda su familia, es cargar con un muerto de por vida, es una cosa claro,
espantosa. Si fuésemos conscientes que todos podemos ser víctimas, pero también todos somos responsables,
claro,
¿no? Uh-huh. Seguramente lograríamos conductores más concienciados en el tránsito, ¿no?
Uh-huh. Tu hijo Santiago y tu hija
Daniela
No están físicamente aquí, pero gracias a ellos, aunque es una paradoja, y por la lucha de ustedes, otras personas siguen vivas. El trabajo de por vida, Santiago lo tiene desde el cielo, en mi modesta opinión. Y lo mismo que tu hijita y todos los chicos del Colegio Ecos. Mil gracias por vuestra presencia y nos despedimos escuchando al gran Flaco Spinetta que se puso la camiseta.
Yeah.